Vamos a ir a la parte del versículo del día de hoy y vamos a orar. Y yo creo que Dios tiene algo muy especial para nosotros este día. Apocalipsis 2, del 8 al 11, dice: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por esta tremenda carta que Jesucristo dictó al apóstol Juan en la isla de Patmos. Hoy te pedimos que tu palabra sea como una espada, que penetre hasta lo más profundo de nuestro corazón, que traiga las respuestas que tú quieres, que imparta las verdades que tú quieres impartir a cada familia que está aquí, para que podamos vivir en victoria en este tiempo que nos ha tocado vivir, Señor. Inspira también a tu siervo para hablar tu palabra. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quise intitular a esta carta de Jesús: perseverando en las pruebas más difíciles. Voy a dar primero, siempre vamos a dar un poquito el contexto histórico. Como hemos dicho, estas iglesias no eran fábulas, no son, no sé, cosas inventadas, son sitios geográficos. O sea, no sé cuándo ustedes hayan tenido la oportunidad de para Turquía, pero yo tuve la oportunidad hace unos años de visitar el lugar geográfico en el que se encontraba esta iglesia tan particular que sufrió tanto. Entonces vamos a hablar un poquitito cómo eran las cosas en aquel entonces. Esmirna era un puerto marítimo en el mar Egeo, estaba unas 40 millas al norte de Éfeso. Si usted pudiera recorrer, ya sea por transporte, algún autobús, lo que serían estas iglesias, usted haría un recorrido, iría una detrás de la otra, y era como un círculo para poder recorrer estas iglesias que están cerca de este mar. Y a fines del primer siglo era una ciudad grande para aquel entonces, eran como 100,000 habitantes más o menos, y todavía hoy existe, y se llama Izmir, y tiene una población como de 200,000. O sea, no ha crecido tanto en número, pero la ciudad sigue todavía ahí. Repito, es un sitio geográfico real. Esmirna, o mirra en griego, era un perfume usado para embalsamar a los muertos. Eso lo vemos en Juan 19:39. Era muy común desde el Antiguo Testamento que las personas, cuando morían, se les ponía unos vendajes, y esa hierba conservaba un poco más el cuerpo. Su olor se extrae, o sea, el olor de la mirra se extrae más cuando la aplastan, como muchas de las hierbas, ¿verdad? Como ciudad, Esmirna había muerto en varias ocasiones a causa de invasiones y terremotos, pero cada vez se habían levantado porque los residentes la seguían reconstruyendo. Era una ciudad muy entusiasta, pasaban por cosas tremendas y volvían a reconstruirla, ¿verdad? En Esmirna se adoraba a una diosa llamada Cibeles, a quienes consideraban la personificación del rejuvenecimiento anual de la naturaleza. Había una creencia que esa diosa cada primavera como que resucitaba. Era una creencia falsa, obviamente. Sus devotos afirmaban que ella resurgía cada primavera. En el libro de los Hechos no se menciona quién fundó esta iglesia. Es muy raro, porque esta iglesia, aunque Jesús dirige una carta a ella, nunca se dice quién la estableció. Aparentemente fue Pablo, pero no se da ni una fecha en la Biblia, ni quién fue exactamente el fundador de ella. Solamente se encuentra una referencia indirecta en el capítulo 19 de Hechos, versículo 10. Dice: así continuó, hablando de Pablo, por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. Imagínense la tremenda actividad apostólica de Pablo. Dice que él llenó toda esa región con el Evangelio. Más en una parte dice: no habiendo dónde predicarme, me fui a otra región, porque ya todo lo había llenado del Evangelio. Pablo fue un hombre muy activo en el Señor. Y entonces, mientras él predicaba, obviamente ciudades como Esmirna fueron donde se establecieron iglesias. Se dice, fíjese bien, que en esta ciudad se llevaban a cabo ejecuciones masivas. de cristianos que no estaban dispuestos a renunciar a su fe a pesar de la gran presión que tenían. Entonces era conocida porque públicamente, de manera masiva, eran, no sé, decenas o tal vez centenares de cristianos, eran asesinados. Y era muy conocida. De hecho, la historia cuenta de San Policarpo de Esmirna. Yo tengo un libro donde se narran los escritos de él. Era un santo muy conocido que murió quemado. Y él dijo, dijo, no me amarren porque yo voy a morir por Cristo y Él me va a dar su paz y voy a poder aguantar este martirio sin que me amarren. Y sí, efectivamente lo quemaron vivo a San Policarpo y él pudo sobrevivir, pudo resistir este terrible tormento con la paz de Dios, increíble. Ahora vamos a ver un poquito cómo se presenta Jesús a esta iglesia. Normalmente cuando tú escribes una carta, tú pones, por ejemplo, querido Juan o querida María, y al final dices, firma cariñosamente o sinceramente fulano. Pero Jesús aquí es al revés. Dice, yo te voy a decir quién soy yo. Voy a dirigirte una carta a ti, pero quiero explicarte quién te escribe esta carta. Entonces él dice, yo soy el primero y el último. Este título de Jesús se refiere a la preeminencia de Cristo y su vigencia eterna. O sea, Cristo tiene siempre el primer lugar y Él va a durar por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, la primera palabra griega es protos y expresa el principio último. Él es el primero en influencia y en rango. La autoridad que Jesucristo tiene es prioritaria. Y la segunda palabra es catos, como de escatología, los que conozcan ese tema, o esa frase, o ese término, perdón, que tiene que ver con el último en el tiempo y con estar en el extremo final de algo. O sea, Cristo dice, yo estoy al principio de todas las cosas, soy el por qué, y dice también estoy al final de todas las cosas, soy el para qué de todo lo que existe en el universo. Ese es Jesucristo, el primero y el último. Entonces Jesús se describe como el que está en ambos lados de todas las cosas, al principio y al final. Algo muy importante de esta descripción es que solamente el Padre, Dios Padre, se describe así. De hecho, en Isaías dice, yo, el primero y el último, y fuera de mí no hay nadie más. Cuando Cristo hace esta afirmación 4 veces en el libro de Apocalipsis, Él está igualándose al Padre porque Él, junto con el Padre, son el primero y el último. Entonces esto habla de la Deidad de Cristo. Jesucristo es Dios. Amén. Entonces, esta es la primera descripción que Jesús da, su eternidad y prioridad. Pero también dice, soy el que estuve muerto y ahora vivo. O vivió. Uno se puede preguntar, ¿cómo es que Dios es eterno y a la vez puede morir? ¿Verdad? Es interesante. Bueno, si Dios es eterno, pues ¿cómo muere? Y bueno, nosotros vemos que precisamente por eso Cristo se hizo carne, para poder morir. De otra manera, no hubiera sido el sacrificio. Jesús, la razón específica por la cual Jesús se hizo hombre, aparte de para identificarse con nosotros, fue para experimentar la muerte. Dios no puede morir porque Él es eterno, pero Jesús como hombre sí murió. Jesús pasó por el valle profundo de la muerte y de la separación del alma, de su cuerpo, pero experimentó resurrección y ahora mismo Jesucristo está vivo. Amén. La muerte no pudo retenerlo. Esa fue la predicación de Pedro, el apóstol. Cuando él se presenta en ese mensaje de Hechos capítulo 2, él dice, Jesucristo se levanta, dice, sueltos los dolores de la muerte por cuanto ésta no podía retenerlo. Cristo es la vida y la muerte no podía retenerlo a Él. Entonces, Hebreos lo describe así en Hebreos 7:16. El sacerdocio de Jesús, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Nuestro Señor, hermanos, aunque haya ateos, personas que niegan la fe, personas que atacan el cristianismo, Él es indestructible. Él permanece por los siglos de los siglos. Ese es nuestro Señor. Ahora, estas dos facetas de la persona de Jesucristo, el que Él fue, el que Él es el primero y el último, y es el que estuvo muerto y vivió, estas dos descripciones de Él son las que esta iglesia necesitaba. Esta iglesia iba a pasar por una tremenda persecución y a un martirio. Entonces necesitaban, escuche bien esto, conocer a Jesucristo de esta manera. Yo te quiero invitar, quiero hacer un pequeño paréntesis aquí. cualquier circunstancia por la que tú estés pasando no puede abrumarte si tú conoces quién es el que está contigo, quién es tu Dios. Si tú estás pasando, por ejemplo, por alguna dificultad personal o familiar, tú tienes que conocerlo a Él como el que tiene toda autoridad y todo dominio. Cuando tú estás pasando por un problema financiero, tú tienes que conocerlo a Él como que Él es el buen pastor y nada te faltará. Cuando tú estás pasando por un problema con, no sé, con un hijo por el que tú estás orando y ha sido difícil, tú tienes que conocerlo a Él como el que está a cargo de esas cosas. Entonces, esta iglesia iba a pasar, y Jesús les advierte por tribulación y por cárcel, pero dice, conóceme como aquel que está en el principio de las cosas y el que está al final de las cosas y el que sí experimentó la muerte, pero Él vive, o sea, Él está vivo el día de hoy. Entonces, estas cosas son importantes porque una cosa es nuestra teoría cristiana, por llamarla de alguna manera, nuestra creencia, nuestra idea, y otra cosa es conocerlo de una manera práctica y aplicarlo en un momento, porque a veces el miedo nos asalta, nos pasa algo y nos da miedo, pueden entrar dudas en ti, ¿por qué, no? Pues dice, Señor, conóceme, que yo tengo poder, yo tengo autoridad, tú puedes confiar en mí. Amén. Necesitaban conocer a Jesús en esta profundidad para mantenerse fieles hasta la muerte. Al estar en una prueba de este calibre, es alentador conocer a Jesús como el que estuvo muerto, pero ahora vive, y quien tiene poder sobre la muerte y el Hades. Mire, creo que nadie aquí, o no sé si alguien ha tenido una prueba así, que dicen, ok, si tú eres cristiano te vamos a matar. ¿Alguien ha pasado por algo así? Creo que no. Entonces, ellos tienen una prueba muy intensa, pero mire, hermano, Dios promete que tú nunca, óyelo bien, jamás vas a ser probado más de lo que puedas resistir. Cuando Dios te permite, como familia o como persona, pasar por una prueba, es porque te va a dar la gracia, te va a dar el poder, te va a dar la autoridad para atravesar esa situación en victoria. Amén. Es muy importante que tú y yo sepamos eso. Amén. Entonces, ni aún lo peor que podría pasarles iba a hacerlos desistir de su fidelidad a Cristo. Cristo le dice, aún si te quitaran la vida, tú puedes seguir confiando en mí porque yo ya estuve muerto y yo resucité. Entonces, tú puedes pasar el valle más oscuro conmigo. David decía, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Amada iglesia, Dios quiere hacernos fuertes en Él. Que no seamos cristianos de chocolate, que se derriten al primer hervor. Él quiere que tú seas fuerte en tu caminar con Él. Y en esas pruebas Él te está entrenando para que seas fuerte. Amén. Ahora vamos a ver aquí cómo Cristo reconoce las virtudes de esta iglesia. Y quiero hacer un paréntesis también. Jesús a cada iglesia la va a confrontar con diferentes situaciones. Pero el estilo de Jesús es que Él primero se presenta y después Él reconoce las virtudes. Si tú como esposo quisieras exhortar a tu esposa, por ejemplo, tal vez hay algo que no está haciendo bien, o sea, este método de Jesús que tú primero reconozcas, que le digas, mi amor, eres una excelente mujer, eres una excelente madre, yo reconozco el esfuerzo que haces por la familia, gracias a Dios por tu vida. Hay algo que necesitas crecer, pero quiero decirte que estoy contigo en eso, yo estoy de tu parte. Es muy importante que nosotros como familia sepamos cómo tratar nuestras diferencias, nuestras exhortaciones, y el ejemplo de Cristo es el mejor. Porque Él sí corrige estas iglesias, lo vamos a ir viendo poco a poco, pero su método es muy sabio, es muy prudente. Muchas personas discuten, se atacan, se deshonran, se manipulan, y eso no es lo correcto. Jesús no le dice, qué bárbaro, qué vergüenza, mira cómo estás, qué mal me caes. Nunca usa ese tipo de lenguaje. Él empieza a reconocer las virtudes, todo el esfuerzo, el trabajo, el amor que ellos hacen. Seamos así como Cristo, ¿qué le parece? Amén. Yo le estaba comentando en el servicio anterior que, por ejemplo, cuando una mujer quiere hablar con un hombre, este es un paréntesis, no es del tema, pero viene un poquito al caso. Si usted como esposa quiere hablar con su esposo acerca de un asunto que usted no está de acuerdo, lo peor que puede hacer es deshonrarlo. No muchos amenes, pero sigue siendo la verdad. Mira, voy a explicarle. Cuando una esposa trae, digamos, un problema de la casa, una situación que no está bien con los hijos, ella no puede incurrir en atacar a este hombre. Mira cómo está este niño, tú ni caso le haces y eres un mal padre porque está deshonrándolo. A veces las esposas nos dicen algo y lo que uno hace como hombre es quedarse callado porque uno está procesando. Las mujeres procesan hablando, los hombres procesan guardando silencio. ¿Verdad? Entonces decía una persona, es que le dije a este hombre tal cosa y se quedó callado. Le digo, está bien, él está pensando. Usted no puede esperar que él sea como un robot o como una persona, como un sirviente de que haz esto, ok, ¿qué más quieres? No, o sea, las mujeres tienen que entender el principio de honra, queridas hermanas, para que puedan obtener la mejor respuesta de sus esposos, no es con un reclamo, ni con enojo, ni con un ataque personal, es a través de la honra. Queridas mujeres, hablen el lenguaje de la honra para que sus palabras encuentren eco en el corazón de sus esposos. Amén. Es un pequeño tip ahí, ese fue gratis. Ok, vamos a seguir. Entonces Jesús empieza a reconocer sus virtudes de esta iglesia y le dice, yo conozco. Jesús, como la verdad, sabe perfectamente lo que ellos son, lo que hacen y lo que estaba pasando en ellos y alrededor de ellos. Esto es muy hermoso porque tú y yo, hermanos, tenemos que saber que el Señor está al tanto de todas las cosas que te pasan. No puede haber nunca un sentimiento de autolástima, pobre de mí, a nadie le importo, yo estoy abandonado. No, tú no aceptes esa autolástima que te lleva a la depresión. Cristo dice, yo conozco. La Biblia dice, aún los cabellos de tu cabeza están todos contados. O sea que el cuidado que Dios tiene es un cuidado al detalle. Él dice, tus lágrimas las tengo guardadas en una botella. Cada vez que tú pasas por un tiempo de crisis, de dificultad financiera, dice, yo sé lo que está pasando. Yo no soy un Dios indiferente al sufrimiento del ser humano y mucho menos de mis hijos. Jesús se presenta aquí como este que conoce, dice, yo conozco lo que haces, lo que está pasando dentro de ti, lo que está pasando alrededor de ti. Estoy muy al tanto de eso. Dice, primero le dice aquí, conozco tus obras. Como Jesús se pasea entre los candeleros, esto lo hablamos en el capítulo 1, Él está al tanto de sus acciones, al punto del detalle, nada le toma por sorpresa. El Señor dice, bueno, vi cuando te fuiste para atrás y te echaste un cigarrito allá, viste, yo vi cuando abriste esa página, después la cerraste rápido, yo vi todo. Quiero que sepas que estoy al tanto. Ahora, la actitud de Jesús no es una actitud de condenación, es una actitud de misericordia. Dice que su misericordia nos conduce al arrepentimiento. Cuando el Señor, ¿cómo te sientes cuando sabes que Jesús sabe todo de ti? Lo que pasó hoy en la mañana, ayer en la noche, el sueño que tuviste o que no pudiste dormir por unas horas. ¿Cómo sientes en ese sentido? Hay un cuidado de parte de Él. Hay una atención muy hermosa. Y tú nunca puedes, repito, aceptar ese pensamiento de que yo estoy solo, a mí nadie me echa ni un lazo, mi vida, la verdad, pasa así desapercibido, igual y me muero y nadie se entera. No hagas ningún melodrama. No aceptes esas cosas. El Señor dice, yo conozco lo que estás haciendo. Amén. Aquí les dice, yo conozco tu tribulación. Sabía las dificultades que estaban enfrentando, más específicamente la presión que vivían por el acoso de los judíos. El Señor dice, yo sé que ustedes ahorita, les dice a esta iglesia de Esmirna, están pasando una tremenda presión. Yo sé eso que está ocurriendo con ustedes. Dios nunca está desconectado de lo que pasa a su pueblo. Los romanos presionaban a los habitantes de las diversas ciudades para que ofrecieran adoración a César, en este caso era Domiciano el que se encontraba en el poder, o de otra manera enfrentarían la muerte. Les planteaban la opción, o bien ofreces incienso al César y te damos tu certificado para que continúes con tu vida, o mueres, tú decides. Las prisiones de esa época no eran prisiones como ahorita que estás ahí 10 años o cadena perpetua. Era, ok, tú fuiste encontrado como un enemigo del sistema romano porque tú eres cristiano y no adoras al César. Entonces te vamos a meter, haz de cuenta, hoy es día 8, el día 20 son las ejecuciones. Piénsalo y regresamos. Le decían, es muy simple. Si tú te vamos a dar tantito incienso, vas al templo del César que se encuentra aquí en la ciudad, adoras junto con tu familia, te damos el certificado y tú puedes continuar normalmente con tu vida. No los golpeaban en la cárcel, no había ese maltrato, era simplemente, ok, vas a tener estos 12 días para pensar, porque el día 19 te avisamos que al siguiente día te ejecutamos públicamente. Era una tremenda presión. El saber que cuando tú entrabas a la cárcel, por eso Jesús le dice, vas a estar en la cárcel y vas a estar 10 días. Él sabía que al 11º día era la ejecución de ellos. Entonces era una presión tremenda. Dice, Señor, yo sé la presión que tienes. Yo creo que nadie hemos vivido una presión así. ¿Alguien ha tenido una sentencia que si no renuncias a tu fe, al 11º día te matan? No. Ellos pasaron, esta iglesia, por una tremenda presión. Dice, Señor, yo conozco esto que te está pasando. Otra cosa que el Señor conocía era su pobreza. Fíjese bien. Sus perseguidores habían cortado sus ingresos. Cuando una persona se convertía, tenía dos cosas en contra. Número uno, al Imperio Romano, que exigía adoración al César. Y número dos, a los judíos, que eran terribles. Entonces, si tu jefe era un romano o un judío, que era lo más seguro, ellos te decían, ok, tú eres cristiano, vamos a cortarte tu sueldo. Ok, ganabas $500 a la semana, vas a ganar 300. Si renuncias a tu fe, hasta te puedo subir el sueldo. Y había una tremenda escasez. Dice, Señor, yo conozco que últimamente, por seguirme a mí, has estado, o sea, te han puesto en esta cuestión de estrechez. No tienes a veces ni para comer. Yo sé, dice el Señor. Jesús conocía la gran escasez que estaban pasando, pero les aclara, no tengas ese concepto de ti mismo, es que yo soy un loser, yo soy pobre de mí, yo veo que los demás tienen y prosperan, y yo, por ser cristiano, estoy viviendo esta estrechez, esta pobreza, no me alcanza. Y el Señor les dice, tú delante de mí eres rico, y eso es lo que más cuenta. No te evalúes solo por tus circunstancias materiales, sino por lo que yo digo de ti. Nosotros vivimos en un mundo que se mide mucho por el carro que tiene, por el reloj que tiene, por donde, no sé, compra ciertas cosas. Dice el Señor, no, ustedes no tienen ese criterio para evaluarse. Esta persona que está en una tremenda escasez por mi causa está acumulando tesoros en los cielos. Entonces no puedes compararte con el mundo para sentirte mal acerca de ti mismo por seguir al Señor. Dice, tú tienes que saber que yo te evalúo como alguien que es rico. Y tu riqueza no es una cuenta en el banco, es una cuenta eterna. El Señor empieza a traer claridad. Por favor, no te confundas. No empieces a tomar patrones. La Biblia dice que el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios pesa el corazón. Las personas aquí pueden pesar, amén, lo que sería, por ejemplo, una cuenta de banco. Dice, Señor, yo no peso la cuenta de banco, yo peso el estado del corazón. Amén. Dice, un aplauso, Señor, déselo, está bien, gracias a Dios. Amén. Es muy importante. Pablo decía en 2 Corintios 4, 17 al 18, decía, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Pablo decía, él tenía años sirviendo al Señor en esta carta a los Corintios, y hermano, lo habían apedreado, difamado, encarcelado, había naufragado, había sido malinterpretado, todo, y él dice, esto es leve, porque esta vida me puede durar, no sé, 50 o 60 años más, pero la eternidad es lo que más cuenta. Entonces yo no puedo poner mi énfasis y decir, es que ya duró mucho, tengo meses en esto. Dice, no, pero si tú sigues en esa fidelidad, tú tienes una cuenta eterna. Entonces no te enfoques en lo temporal de tu vida, sino en lo eterno de tu vida, para que vivas con una perspectiva adecuada de quién eres tú y por qué estás aquí en esta tierra. Amén. Él dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales. Estos carros que vemos, estas casas que vemos, estos lujos que vemos, estos hoteles que vemos, estos centros de lo que sea que vemos son temporales, pero las cosas que no se ven, dice Pablo, son eternas. Entonces ustedes pueden tener un criterio diferente para evaluarse. Si tú eres una persona que estás haciendo la voluntad de Dios y tal vez no has visto una prosperidad como la que te gustaría, Dios está mirando tu fidelidad y Él aprueba y Él recompensa esa fidelidad. Ahora, ¿sabemos que Dios prospera a sus hijos también? Por supuesto que sí. Dios es un Dios bueno y Él ama la prosperidad de su pueblo. Pero nunca hay que perder las prioridades. Porque siempre el primer mandamiento es amarás al Señor tu Dios. No dice amarás a tu negocio con todo tu corazón, con toda tu alma amarás tu negocio, con todas tus fuerzas. No dice amarás al Señor tu Dios. Dice la Biblia que Dios te da el poder para hacer riquezas para confirmar su pacto. Es decir, que Dios dice, mire, hay dos fuentes donde el hombre puede ser prosperado. Una fuente es Satanás. La Biblia dice que el diablo le ofreció a Cristo los reinos de la tierra y la riqueza de ellos. Si el diablo adoraba a Cristo, Satanás le iba a dar enormes riquezas. Ahora, Dios dice que también Él da riquezas, que Él nos bendice. Juan 3, la segunda carta de Juan 3 dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Entonces, la abundancia material de alguien no es una... Hay gente que dice, es que esa persona le está yendo muy bien. Le digo, bueno, muy bien, ¿según quién? ¿Según Dios o según el diablo? Porque la Biblia dice, por ejemplo, la prosperidad de los necios los echará a perder. Una persona necia, según lo que la Biblia dice, próspera, se halla en un grave problema porque nunca se va a arrepentir porque se cree que es la gran cosa. Pero cuando una persona prospera en Dios... porque prospera su alma, porque está creciendo, porque tiene sus prioridades, es una prosperidad integral y Dios ama y bendice esa prosperidad. Y es muy importante que tú y yo tengamos, Señor, mi vida tiene un criterio diferente para no estar afanado, para no estar desenfocado de las cosas que son realmente eternas y que tienen un peso delante de ti. Es muy importante, hermanos amados. Ese es el corazón que Dios quiere que tú y yo tengamos. Y se lo dice esta iglesia. Tú no eres pobre, tú eres rico. Había otra iglesia, la iglesia de la Odisea, que decía, yo soy rico y no me falta nada. Dice el Señor, bueno, tú dices que eres rico y que no te falta nada, pero yo te digo que tú eres un pobre, ciego, desventurado y desnudo. Te recomiendo que de mí compres oro del día de veras, no del terrenal. Que unjas tus ojos con colirio para que veas. Y el Señor empieza a recomendarle, yo te quiero llevar a una verdadera riqueza. Porque te voy a explicar cómo estás, no cómo piensas que estás, sino cómo realmente estás delante de mí, porque yo evalúo las cosas bajo la perspectiva más perfecta. Amén. Ese es nuestro Cristo, hermanos. Wow. Es más, Cristo dice, yo sé que los judíos que te persiguen se llaman una sinagoga, pero yo quiero decirte que esa sinagoga no es otra cosa, sino un centro de operaciones satánico. Ellos, tú los veías por afuera, traían sus talís, sus kipas, sus filacterias, y dice, ok, los ves así, ellos no son judíos verdaderos, son una sinagoga de Satanás. ¿What? Aquí lo dice, mire. Dice, yo conozco la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Jesús conocía a las personas que les estaban haciendo guerra. Estos judíos, entre comillas, tenían apariencia religiosa, pero en realidad no eran judíos, sino una sinagoga donde reinaba Satanás, cuyo nombre significa el adversario. Jesús decía, esa sinagoga que ustedes ven ahí es un centro de operaciones satánico, porque ellos están de parte, toda la adversidad que ustedes sufren, mucha de ella tiene que ver con lo que ellos hacen inspirados por Satanás. ¡Wow! Jesús cuando se acerca, Él prende la luz. Una persona que viene a Cristo, hermanos, empieza a ver realmente quién es ella. Y no para condenarte, porque Él es muy amoroso, para sanarte, para limpiarte, para llevarte una verdadera madurez y una verdadera prosperidad. Eso es lo que Dios quiere hacer con todos nosotros. Amén. Es algo muy hermoso, hermanos. Podría parecer imposible que este sistema religioso judaico en realidad fuera un lugar donde se cumplieran los planes del diablo, pero vamos a ver. En repetidas ocasiones, los judíos difamaron, ahí está la cita, golpearon a los cristianos, los apedrearon, alborotaron a la gente, página 3, mataron e incluso forzaron a los cristianos para que blasfemaran contra Cristo. O sea que no era simplemente de que, ay, pues somos un poco diferentes a ustedes. No, los odiamos y queremos destruirlos. Y ese odio era del diablo. Entonces Jesús les descubre, no te dejes impresionar por la santurronería de estos judíos superficiales. Ellos no son judíos. Son una sinagoga donde el diablo reina. Y yo le estaba comentando a los demás servicios que, miren, quiero decirlo con mucho balance, pero quiero compartirlo, ¿no? A veces hay quienes piensan que el parecernos judíos, el tener una kipa o el hablar un poco de hebreo nos hace más santos. Eso no tiene nada que ver. Nuestra apariencia judía o no, no tiene que ver con un progreso espiritual. De hecho, Colosenses dice, nadie os juzgue en cuanto a comida, días de fiesta, días de guardar, en cuanto a su forma de vestir. Porque esas cosas del Antiguo Testamento eran una sombra de lo que había de venir, pero el cumplimiento de eso es Jesucristo. Ustedes no necesitan volverse una iglesia judaizante o que parezca judía para ser más santos. Eso no tiene absolutamente nada que ver. Dios sí tiene un plan central para Israel, por supuesto, y tiene un plan tremendo para Jerusalén. Eso es una realidad. Pero no por eso yo voy a andar la semana que viene con unos chinitos aquí alrededor de mis orejitas para verme muy cristiano. Eso no tiene nada que ver, hermanos. Lo digo con toda sinceridad. Y es que ha habido una corriente en algunos lugares que pretende que como tú te ves más judío y utilizas, ¿no?, el Ruach Kodesh y el Yeshua HaMashiach, o sea, como que eso te hace... No, eso no tiene nada que ver con la profundidad de un cristianismo, hermanos. Estudien la palabra para que veas que ninguna parte de la escritura te dice adquiere la cultura judía para que seas más cristiano. Jamás dice eso, hermanos. Lo digo claramente porque para que tengamos más discernimiento. Amén. Ahora vamos a ver cuál es la exhortación de Cristo a esta iglesia preciosa. Le dice, no temas en nada, dice el versículo, lo que vas a padecer. Es muy interesante que no les diga que los va a librar del padecimiento, sino que no deben temer en medio de él. Y esto es algo muy desconcertante, porque dice, Señor, sé lo que vas a padecer. Y dije, ay, pobrecito, que no lo padezca. Y dice, no, que en medio del padecimiento no tengas miedo. ¿What? ¿Por qué el Señor procede de esta forma? El no temer, hermanos, es un mandamiento que el Señor nos da, porque Él tiene el poder sobre de todo. Cuando Dios te dice que no temas, tú puedes confiar completamente en lo que Él te pide, porque Él es capaz de sostener el universo completo. Entonces, su exhortación a no temer es algo que todos debemos de tomar, hermanos. Dice, no temas. Yo, el Dios, que soy el primero y el último, el que estuvo muerto y vivió, te dice, no tengas miedo. Es muy importante porque somos a veces atacados por miedos. Miedos a la vejez, miedos al futuro, miedos a la enfermedad, miedos a la migración, miedos a muchas cosas. Dice el Señor, no, 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 tú no puedes temer porque yo estoy contigo, nunca te dejaré ni te desampararé. El Señor quiere que su iglesia sea una iglesia que confía en Él y que sea valiente. Hermanos, el temor o el ser valiente es una decisión que tomamos dependiendo a quién estamos escuchando. Si tú escuchas a Dios vas a ser valiente, si escuchas al diablo vas a estar lleno de miedo. Satanás te puede decir, es que te duele aquí la cabeza, tienes un tumor en la cabeza, te va a crecer y se va a complicar y vas a quedar loco. Satanás hasta le echa más leña al fuego, ¿no? Y tú dices, sí, y te ves en el espejo, mira aquí ya. Y Satanás le encanta sugestionar y estás todo lleno de miedo. Él es así. Pero tú tienes que ver a quién vas a escuchar. ¿De dónde obtienes tu fuente de información y tu fuente de opinión principal? Debe ser de las promesas, de las palabras que Dios tiene para ti. ¿Qué Él ha dicho en su palabra? Porque Pablo decía, estoy seguro que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni peligro, ni espada, ni persecución, ni hambre, ninguna cosa creada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El Señor quiere que tú y yo lleguemos a ese lugar. Amén. En el primer siglo, los enemigos de los cristianos los acusaron de canibalismo. Decían, es que ellos se comen el cuerpo de Cristo. Los acusaron de inmorales. Los cristianos de aquel entonces, Pablo decía, saludados con un ósculo, santo, se daban besos de amor. Y decían, ellos son unos inmorales, son homosexuales. Algunos los acusaban de destruir hogares, porque cuando, por ejemplo, si el padre de familia se convertía, la mamá le decía, oye, a mí no me van a ejecutar junto con mis hijos, tú quédate con tu cristianismo. Y había separación por causa de que uno de ellos había tenido este encuentro con Cristo, y entonces decían, ustedes están destruyendo hogares, y no era eso. Lo que pasa es que una persona tiene un encuentro con Cristo y su prioridad es el Señor, y Dios empieza a transformar a la familia, pero tiene que empezar con uno de ellos que es valiente. Amén. Los acusaban de ateos porque decían que su Dios no se veía. Los acusaban de una deslealtad política. Dicen, ustedes son rebeldes al César, son una bola de personas que están amotinando al mundo en contra del César. Los acusaban de ser incendiarios, por ejemplo, decían que, porque la Biblia dice, en 2 de Pedro 3, dice que el mundo que ahora vemos va a ser destruido por el azufre y por el fuego. Así dice. La Biblia habla de las copas de la ira y lo vamos a estudiar después. Y de cuando baje la nueva Jerusalén y haga contacto con Jerusalén, todo lo que va a pasar. Entonces, ellos decían, ustedes son unos incendiarios. E incluso ustedes saben que Nerón acusó a los cristianos de haber quemado Roma, y eso fue mentira. El que causó ese incendio fue él mismo. Entonces había toda esta difamación contra el cristianismo. Y Jesús dice, yo sé la difamación y la presión que tienes. Ahora, piensen en esto. ¿Por qué el cristianismo, a pesar de haber crecido, de haber surgido donde había tanta oposición, pudo seguir progresando? El mundo romano estaba en contra de ellos, los judíos estaban en contra de ellos, sin embargo seguía creciendo y creciendo. Y eso es porque Jesucristo resucitó, hermanos. Solamente Jesús pudo sostener el cristianismo en un tiempo de tanta persecución, y lo va a seguir sosteniendo. El cristianismo, hermanos queridos, va a continuar firme, y va a haber un gran avivamiento, una gran cosecha al final del tiempo, aunque el mundo esté en contra del Señor. Amén. Hay victoria por causa de Jesucristo. El islamismo ha sobrevivido por la represión. La gente la fuerzan a ser islámicos y a creer en Mahoma, pero el cristianismo ha sobrevivido porque Jesucristo es real, porque Él es Dios y Él vive para siempre. Ahora, Jesús les dice aquí, el diablo va a echar a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados. ¿Cómo recibiría usted una carta de parte de Jesús diciendo, Iglesia Houses of Light, el diablo va a echar al pastor Noé, al pastor Fernando, al pastor Carlos, a Victoria Carla, a la cárcel para que sean probados? ¿Cómo nos caería una carta de Jesús con una noticia? Esa fue la carta que recibieron. ¿Saben qué? Tenemos una carta de parte de Cristo. ¿Y cómo está? Pues está bonita, pero léanla. Y dije, ok, les tengo una noticia. Ustedes van a ser probados y dentro de poco tiempo van a arrojar a algunos de ustedes a la cárcel. ¡Wow! Seguramente sería alarmante, pero escuchen bien. La razón por la que Jesús permite que esto suceda es para que pudieran ser probados y recompensados. Jesús permite que su pueblo pase por pruebas porque Él quiere premiar. Él quiere hacer una iglesia fuerte y pura en este tiempo. No se extrañe usted de las pruebas que tiene. Pedro dice, ¿por qué cuando viene una prueba te extrañas como si alguna cosa rara te sucediera? Sepan que en todo el mundo se están cumpliendo este mismo tipo de aflicciones y de pruebas en todos los cristianos. No te confundas, no dudes de la fe. Mantente firme creyendo en el Señor, porque Dios es fiel y Él tiene un buen propósito en medio de la prueba. Hermanos, Dios tiene un buen propósito en medio de la prueba. Como decíamos, bajo el sistema legal romano, el encarcelamiento generalmente no era un castigo en sí mismo, más bien se usaba como un medio de presión para obligar a la obediencia a una orden emitida por un magistrado, o como un lugar en el que se restringía temporalmente a los prisioneros antes de la ejecución. Entonces, el encarcelamiento de los miembros de esta iglesia de Esmirna era un periodo de prueba. Pero por lo que vemos, ellos solo podían ser encarcelados con el permiso de Dios. Jesús nunca dijo, híjole, ¿qué crees que me enteré que te van a meter a la cárcel? ¿Qué vamos a hacer? Dijo, no, yo sé que va a venir un tiempo así Pero quiero decirte, no tengas miedo. Yo quiero exhortarte para que tú seas un cristiano fuerte. Jesús quiere levantar una iglesia fuerte en este tiempo. Él quiere que tú te vuelvas una persona constante, que tú venzas toda actitud inconstante en tu vida, y la forma que Él utiliza son pruebas que desarrollan en ti carácter y firmeza. Es lo que Dios está haciendo con su pueblo, hermanos. El propósito del diablo en la prueba era que se apartaran del Señor, y el propósito de Jesús era recompensarlos. El resultado final dependía de la decisión que ellos tomaran. Jesús está de acuerdo con la prueba por lo que produce en el corazón. ¿Sabía usted eso? Es importante que usted piense en esto. Fíjese bien, usted está en una prueba y hay dos, digamos, factores o dos presencias que están ahí. Una es la del diablo, que dice, este es el primer problemita que tenga, hasta reniega. Y Jesús dice, no, él va a tener un problema y va a ser duro, pero él va a seguir creyendo en mí. Y yo lo voy a recompensar. Y toda persona que pasa por una prueba está en esta disyuntiva. ¿Qué voy a hacer? ¿Seguir lo que Dios dice, aunque sea difícil, aunque sea duro, o acceder y dejarme llevar? Ahora, el Señor, hermanos, Él quiere que todo, o sea, Él va a permitir que todo cristiano pase por pruebas. Esto no es algo extraño, no es malo, es parte de un proceso de refinamiento en tu vida. Dios quiere refinarte, quiere fortalecerte, amén. Mira cómo dice Lucas 22, 31 al 32, dice, dijo también el Señor, Jesús le dijo a Pedro, Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Uno diría, fíjese, casi si fuera en el siglo XXI diría, el diablo pidió que te zarandearan. Yo dije, ay no, pobrecito de Pedro, déjalo en paz, vete Satanás. Dije, no, Satanás te va a poner una buena sacudida y yo he pedido que te agarres duro durante la sacudida. Que sigas firme y fuerte. Dice, yo he rogado por ti que tu fe no falte y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. O sea, escuchen esto. Dios iba a usar tremendamente a Pedro. De hecho, en el capítulo 2 de los Hechos lo hizo para predicar y que más de 2,000 personas vinieran a los pies de Cristo. Pero Pedro tenía un problema de arrogancia y de impulsividad. Esta prueba era un instrumento de Jesucristo para forjar humildad en Pedro. Y Dios iba a utilizar, dice, yo sé que vas a ser sacudido y está bien. No tengo ningún problema en que el enemigo te sacuda. Claro, todo está limitado. Todo está restringido a lo que yo diga. Satanás no puede hacer más que lo que se le dé permiso. Y yo lo que he rogado es que tú, en ese momento de tribulación, desarrolles fuerza. Una persona que quiere desarrollar un músculo tiene que cargar una pesa. Y es molesto, es incómodo, requiere constancia, requiere vitaminas, pero al final sale fuerte. Entonces Dios dice, yo te voy a pasar a ti por diversas pruebas. Y siempre lo voy a hacer, porque quiero que seas fuerte. Que el día que yo venga, te encuentres firme, maduro, estable, caminando conmigo. Amén. Eso es lo que quiere Cristo, hermanos. Amén. No nos gusta mucho esta doctrina. Es como que, I don't know. No sé si me gusta este asunto. Pero, hermanos, Dios sabe cómo tratarnos. Mire, a veces nosotros sin querer nos queremos creer más buenos que Dios. Vivimos en una generación en la que no queremos que nadie sufra, queremos darles hasta demasiado a nuestros hijos, y lejos de ayudarlos, los estamos haciendo inútiles. De verdad, hermanos queridos. El Señor dice, yo te voy a entrenar, yo no tengo miedo de entrenarte para que seas fuerte. Yo soy un buen Dios y mi propósito para ti es el mejor, es premiarte, es que estés firme, es darte muchas bendiciones, pero necesitas desarrollar ese carácter. Hay veces que papás o mamás no hablan con sus hijos porque dicen, es que si le digo eso, se va a sentir mal. Es como si Cristo hubiera dicho, ay, mejor no le mando esta carta a la iglesia de Esmirna porque no se vayan a sentir mal. Dice, Señor, tus sentimientos son completamente irrelevantes. Si te sientes bien o mal, pues aprende a controlar tus sentimientos, porque en mi reino todo tiene un buen propósito. Y cuando yo permito algo, sé perfectamente lo que estoy haciendo contigo. Yo sé tratarte muy bien, yo sé cómo tratar contigo. Tú puedes manipular a la gente o lo que sea, pero a mí no me puedes manipular. Yo sé cómo te voy a tratar y sé hacer lo que es mejor para ti. Amén. Aquí les dice, mire, dice, y tendréis tribulación por 10 días, sé fiel hasta la muerte. Les anticipa lo que va a pasar y les anima a ser fieles hasta el límite máximo. Imagínate cuando dice, van a estar 10 días en la prisión, era esto, que te van a meter y el día que entres te van a dar el día en que vas a ser ejecutado y esos van a ser 10 días donde vamos a ver qué hay dentro de ti, quién eres. Porque una cosa es nuestra teoría cristiana, de todos nosotros, yo me incluyo, y otra cosa es la realidad de quiénes somos en el momento de la prueba. Estaba contando otra vez Mike un sueño donde decía que estaban reunidos en un lugar muchísimos cristianos y están hablando sobre la oración y había algunos líderes que él conocía. Dice que de repente los cielos se abrían y pasaba lo que dice Apocalipsis 12, que descendía Satanás con gran furia sobre los habitantes de la tierra. Así lo dice, lo puede leer usted desde el versículo 7 en adelante de Apocalipsis 12. Y dice que cuando todos, porque fue una escena que todos vieron, dice que todos, comenzando por él, se echaban a correr. ¡Ah! Y como diciendo, auxilio, ¿no? Dice, era increíble, decía él, que ninguno de nosotros tomara el micrófono y dijeran, aquí estamos, vamos a tomar autoridad en el nombre de Jesús. Cristo nos dio autoridad en el cielo y en la tierra. No podemos huir despavoridos. Pero él decía que ese sueño estaba simplemente mostrando cómo a veces, porque dice que incluso antes de que pasara eso había hasta algunos debates, ¿no?, acerca del poder de Dios. Pero dice, a la hora que sucedió lo que sucedió, dice, el primero que salí corriendo fui yo. Y eso nos pasa mucho a todos, que es poder tener ideas bonitas, pero ahora, a la hora de los cocolazos, se ve realmente quiénes somos. Y Dios dice, yo te amo tanto que voy a pasarte por pruebas, porque quiero que tú crezcas y la prueba es el momento ideal para tu crecimiento, aunque no te guste. Los papás, hermanos, debemos de ser así con nuestros hijos. Tenemos que aprender a darles a nuestros hijos las cosas que los van a ayudar a crecer o incluso a no darles ciertas cosas. A mí me sorprende que niños a veces de 1 año o 2 ya tienen su iPad y están tocando allí. Me decía mi cuñada que fue para un restaurante y estaba un niño como de 6 años con su celular y era su cumpleaños. Y le hicieron una super fiesta. El niño nunca dejó su celular. Jamás. Le cantaron Happy Birthday y la mamá a duras penas le quitó el celular para que apagara las velas y él volvió inmediatamente a su celular sin que le importara absolutamente nada de lo que estaba pasando, los regalos, ni nada le importaba. Yo digo, ¿por qué un padre haría a su hijo tan inútil y tan egocéntrico a través de darle un teléfono? ¿A quién se le ocurre semejante barbaridad? Un niño puede pasar tiempos donde se aburre, donde él interactúa con personas, donde él juega con cosas reales. Eso es lo normal. Y tú desarrollas en tu hijo capacidades para socializar, creatividad, habilidades manuales. Y nosotros como generación, hermanos, a veces queremos tener a nuestros hijos una especie de cama como de nubes para llevarlos por la parte más tranquila, ligera, no se esfuerza para nada, tiene su desayuno en la cama, casi lo llevas cargando al carro, en el carro le pones su computadora enfrente, lo bajas del carro cargando, su maestra lo recibe, le da un abrazo, lo levanta, llega al salón y hay cosas para jugar, computadoras y carros y juegos, y el niño se hace un inútil. Porque no aprende a esforzarse para nada. Yo sé que a algunos como que no les gustó esto, pero hermanos, Jesucristo dice, vas a pasar por algo y no hay problema, porque yo te quiero fuerte y quiero que crezcas. Y tú creces cuando haces un esfuerzo, cuando tú desarrollas carácter. Entonces yo no voy a ser contigo ni tibio, voy a ser fuerte contigo para que tú seas fuerte también. El Señor sabe tratarnos, hermanos. Fíjense muy bien aquí, Jesús limita el tiempo de la tribulación. Él está en control de la duración. Dice, van a ser 10 días nada más, no va a ser más que eso. A mí se me figura que Jesús Así como esos cocineros expertos, ¿no? Que dicen, bueno, la papa tiene que estar a 78 grados, no más que eso porque se hace puré. Y no más que eso porque te queda casi cruda y no, la quiero en la cocción perfecta. Así es Jesús. Ok, la prueba que tienes ahorita, yo estoy perfectamente enterado de dónde andas. Pero ya se me hizo muy larga. Dice, no te preocupes, yo sé dosificar el fuego en tu vida. Sé cocinarte a fuego lento y sé subirle la flama cuando viene el momento. Así es Jesús, hermanos. Así es el Señor. Él hace muy bien su trabajo como Dios. Le prometo. Usted no tiene que recomendarle. ¿Por qué no le haces así, Señor? Dice, permíteme tratar contigo. Estoy tratando con tu orgullo. Estoy tratando con tu vanidad. Estoy tratando con tu incredulidad. Y déjame exprimirte un poquito. Porque cuando venga yo, quiero encontrarte bien. Entonces, por eso te estoy exprimiendo un poco. Y dices, ay, ya se me hizo muy largo. Ya para. Le dice, Señor, no, yo sé cuándo parar. Amén. Una interpretación de los 10 días, además de ser algo literal, es que el número 10 en la Biblia es un número de suficiencia. Pero uno dice que el Señor mandó 10 plagas. El Cana le dijo a Ana, su esposa, ¿no te soy yo mejor que 10 hijos? O sea, es un número de lo suficiente. Entonces, dando a entender que serían probados lo suficiente, ni más ni menos de lo que debieran serlo, solamente lo necesario. Hermanos, todos los que están aquí en este día, si tú estás pasando por diversas pruebas y se te pueden haber hecho un poco largas, tú tienes que saber que Dios sabe perfectamente lo que está haciendo. No puedes dudar de la mano de Dios, de la misericordia de Dios, del cuidado de Dios. A veces hay personas que dicen, pero es que ya llevo, ha sido mucho. Y dice, Señor, es que no sueltas tu orgullo. Te ha acorralado para que digas, ya qué arrogante soy. Y vuelves a defenderte, y vuelves a justificarte, y vuelves a culpar a todos en vez de decir, estoy mal. Entonces va a seguir el fuego. Ay, pero ya no, dice el Señor. Ah, pero sí va a seguir. Ya me enojé, dice, no importa. Contaba un hermano de un caso de una joven, que ella era cristiana, iba a la iglesia, cantaba en el coro. Y conoció a uno que no era hermano, era medio primo, así medio, así, ¿no? Y muy guapo y todo. Entonces ya le propuso matrimonio y no sé qué, y ella, es que es de Dios y, oh, qué increíble y total, ¿no? Entonces ella, ya se casaron y resulta que este muchacho dejó al Señor. Ah, pero ella desde que empezó la relación con él empezó a enfriarse, a distanciarse del Señor. Y le estaba preguntando a este consejero, yo me siento muy mal porque me quiero acercar a Dios, pero me siento muy culpable. Entonces le dijo, a ver, señorita, le dijo, no fui yo, fue otro consejero, aclaro. Y le dijo, usted era una cristiana tibia, emocional y superficial, y la prueba que Dios le permitió era para que se diera cuenta dónde estaba usted. Ahora, el hecho de que regrese quiere decir que usted está pasando la prueba, porque usted no se quedó tirada. Entonces no acepte la culpabilidad del error que cometió. Acepte el aprendizaje de lo que Dios permitió para que ahora sí crezca. Porque era una cristiana tibia, pero ahora se va a hacer fuerte. ¡Wow! ¡Qué respuesta de este hermano! Me dejó de 6. Me dijo un poco fuerte, pero era muy buena respuesta. Así aprendo yo un poco de repente en los consejos que doy en la radio, hermano. O sea, darles una respuesta un poco firme. Entonces, así es el Señor. Mire cómo dice Santiago 1, del 2 al 4. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Pues ya saben que la prueba de su fe produce ¿qué? ¡Amén! Dios está tratando con algunos inconstantes. Y dice, voy a producir en ti constancia. Pero es que ya ha tenido sus altibajos. Y dice, Señor, no. Te voy a hacer constante. Entonces, el fin de esta prueba es que dejes de ser voluble. Pero es que, Señor, la prueba hasta me pone peor. No, tú vas a aprender a, en las pruebas, ser fuerte conmigo. Para que te mantengas estable por el bien de tu familia, por tu propio bien, y para que yo te pueda recompensar. Amén. Dice, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Versículo 4. Y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que seáis perfectos e íntegros, sin que te falte nada. Hermanos, Dios te quiere así. Querido hermano, por favor escúchame. Dios te quiere fuerte. Te quiere estable. Te quiere completo. Cuando Cristo venga, ¿qué puede decir? Bien hecho, siervo fiel y prudente. Sobre lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Él quiere decir eso de todos nosotros. Y las pruebas de este momento son para eso, aunque nos parezcan muy difíciles a veces. Dice, Señor, yo te daré la corona de la vida. Como decíamos, la razón por la que Jesús permite la prueba es porque quiere darles la corona de la vida. Por eso no estorba la prueba, por difícil que parezca, porque el fin de ellas es coronarles. Mira cómo es Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Yo pensaría que sería algo así, por ejemplo. Es como un papá que le dice a su hijo, ok, hijo, cuando te gradúes te voy a tener un buen carro. No va a ser del año, para no exagerarle. Te va a tener un carro muy bueno, pero tienes que terminar. Y de repente el joven, you know what, dad? I don't know, I'm tired. School is boring. I don't know if this is what I'm supposed to do in my life, you know. El papá le dice, siga, siga adelante. Le está esperando el carro. El carro no va a llegar antes de que termines la carrera. Me presentas el título y te entrego el carro gustosamente. El problema que tenemos ahorita es que le damos el carro antes de que siquiera empiece la carrera, hermanos. Padre mío. Entonces no tienen que esforzarse para nada. Dice, Señor, la razón por la que te metí en esta prueba y por la cual tú debes de sentirte gozoso es porque yo te quiero entregar una corona de la vida que tiene una vigencia eterna. Por eso te estoy pasando por pruebas. Primera de Pedro 5:10 dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo. Nos encantaría el evangelio de la prosperidad, de que a mí no me pasa nada, todo está bien todo el tiempo, prosperidad, prosperidad, prosperidad. No, Señor, dice, vas a padecer un poco y después de eso, entonces, ¿yo qué voy a hacer? Dice, Dios ha prometido, dice que Él mismo los perfeccionará, los afirmará, los fortalecerá y establecerá. Hermano, es tiempo de cristianos así. Dios quiere empezar a levantar cristianos establecidos, fortalecidos. Hay una generación de personas afuera que necesitan líderes, y todos ustedes son llamados a eso, hermano. Y por eso Dios está tratando contigo de esta forma. Amén. Por lo que vemos, fíjese bien, en los casos de todas las iglesias, es que la persecución no destruye a la iglesia, la hace más fuerte y más pura. Fíjese bien, aquí sigo leyendo en las notas. Según podemos ver, esta fue la iglesia más perseguida de las siete, y sin embargo no tiene ninguna reprensión por parte de Jesús. El patrón es muy claro. Donde hay más persecución, hay menos pecado, y donde hay menos persecución, hay más tibieza. Es como si dijeran, ok, el momento en el que entren a la puerta de Houses of Light, usted va a perder el 50% de su sueldo porque el gobierno le va a poner un castigo. ¿Quiénes llegarían? Pero los que llegaran son tremendos. Ponle que llegaran 20, pero esos 20 son inamovibles. Por eso siempre que hay prueba, los que quedan en esas iglesias son fuertes. Vivimos en una era en la que no nos cuesta prácticamente nada venir a la iglesia. Si es que me quedó a 3 cuadras el carro. Vengo. O sea, bueno, estamos hablando por estacionamiento y tenemos planes y todo de poder hacer un estacionamiento enfrente para que usted esté más cómodo, pero es que sufro mucho cuando voy a la iglesia porque hasta tuve que atravesar la calle. ¡Wow! No inventes. Es increíble, ¿no? Pero dice, ni modo, algunas pedraditas ahí, con mucho amor para ustedes. No, yo sé que ustedes, de verdad, tienen muy buen corazón, porque yo sé que a veces no es tan cómodo aquí, es un poco complicado y son fieles. Yo quiero, de veras, reconocer eso en ustedes. Pero a lo que voy es que las iglesias que tenían una situación más difícil eran las que se hallaban en un nivel de pureza, de santidad, de fidelidad. Miren, nosotros vivimos en el siglo XXI, hermanos, donde todo es muy fácil y muy cómodo. Prácticamente no nos cuesta nada venir a la iglesia, y eso hace que lo podamos tomar más a la ligera. Por eso el Señor ha decidido utilizar el método de las pruebas para cultivarse un pueblo que lo ame fielmente hasta el final. Amén. Entonces, las iglesias que no eran perseguidas toleraban pecado y se encontraban espiritualmente muertas. Termino con esto y ya vamos a orar. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda. Voy a explicar esto porque es una doctrina muy importante, hermano. Por favor, ponga mucha atención. Jesús dice, pongan atención a lo que les digo. Si vencen, ¿qué? La dificultad. La tribulación. El momento difícil que estás pasando. Te quiero animar. Si tú vences eso, no vas a recibir el daño. Él les dice, el peor daño que tú tendrías en tu vida no es que te mataran estos romanos, es que murieras eternamente en lo que se llama la muerte segunda. Eso es lo que tú debes de considerar más, dice Jesús. Las pruebas aquí, hermanos, pueden parecer duras, pero nunca como el daño de la eternidad sin Dios. La muerte segunda, voy a explicar qué es lo que la Biblia dice, se va a llevar a cabo después del milenio, durante el gran juicio del trono blanco, y morirán esta segunda muerte todos los que no resucitaron en la primera resurrección. Voy a explicar esto rápido. Atención. Aquí estamos todos vivos en este momento. Suena la séptima trompeta y la Biblia dice que nuestro cuerpo va a ser transformado en un abrir y cerrar de ojos, 1 Corintios 15, y vamos a encontrarnos con Cristo en las nubes para después a bajar a reinar con Él desde Jerusalén y en toda la tierra. Eso pasa y pasan 1,000 años. Todas las personas que murieron sin Cristo no van a resucitar. Los muertos en Cristo, digamos, un familiar tuyo que murió en Cristo, en ese momento de la segunda venida, los que estamos vivos y que hemos caminado con Cristo, vamos a ser transformados y los muertos van a resucitar también. Va a haber ese gran encuentro. Los muertos sin Cristo no van a resucitar. Ellos están todavía en lo que se llama la antesala del infierno. Es el Hades, es el lugar, es el contenedor de muertos sin Cristo. Ahora, la segunda muerte es esto, porque el Señor habla de una segunda resurrección. Esos muertos resucitan una vez más para morir eternamente. La muerte no es un cese de la existencia, es una separación del alma y del cuerpo y de Dios también, en el caso de los que no conocen al Señor. Esto no es reencarnación, por amor de Dios, ni es purgatorio. Por favor, no entiendan eso. Los que mueren sin Cristo ya están en el infierno y lo que experimentan después de ese juicio es una resurrección para morir. Ellos tienen un cuerpo para aguantar los tormentos eternos del infierno. Y dice el Señor, si tú vences, te voy a guardar de esta segunda muerte, que es la peor de todas. Voy a darles el fundamento bíblico. Entonces, es básicamente la separación eterna de Dios en el lago de fuego para todos los que no se hallaron escritos en el libro de la vida. Se requiere vencer para no sufrir este daño eterno. Apocalipsis 20, del 6 y versículos 14 y 15 dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. ¿Amén? Fue lo que les expliqué. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1,000 años. Versículo 14 de ese mismo capítulo. Y la muerte y el Hades, o sea, la muerte es este enemigo, este espíritu de muerte, y el Hades es el lugar donde están contenidos los muertos. Dice, estos dos entes fueron lanzados al lago de fuego. Ese sí es el infierno permanente. Dice, esta es la muerte segunda. Esta es la más peligrosa de todas. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces dice Cristo, si tú vences, porque tú tienes miedo, dice, de esta muerte, pues dice, esta muerte no es la peligrosa. La segunda, esa sí es la más peligrosa. Y yo te estoy probando para liberarte de esta muerte que es peor, para que tú no sufras el daño. Entonces el Señor estaba diciendo, mi recompensa va a ser que tú seas librado de ese daño eterno y que tú reines conmigo para siempre. Las recompensas de Dios son gloriosas, hermanos queridos. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar, por favor.